Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Vamos a hablar de una isla que se llama la Isla Brasilera, pero que en realidad es uruguaya. Los brasileños dicen que es brasileña y Uruguay dice que es uruguaya. No da, señores, para ir a la guerra con Brasil, se imaginan ustedes, ¿no? Pero sí da para mantener el interés por parte de la ciudadanía en este pedacito de territorio rodeada de agua que debería pertenecer al departamento de Artigas. Pero los brasileños dicen que, en fin, está en controversia esta isla llamada Brasilera, y para conocer sobre este tema es que le voy a dar los buenos días del otro lado de la línea a alguien que ha seguido este asunto, que es el capitán de navío retirado Yamandú Flangini, quien fue además uno de los redactores del Tratado del Río de la Plata. Buenos días, Flangini, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Dónde lo agarramos esta mañana? ¿En Punta del Este?
Sí, sí, yo tengo una casa acá y paso unos 5 o 6 meses acá, y cuando viene el invierno hago como los osos y me voy a hibernar a Montevideo, porque la casa es muy fría y yo en Montevideo vivo en un apartamento.
Más calentito. ¿Cómo está esta mañana por allá, en la península?
Está como queriendo empezar a ponerse feo.
Flangini, hablemos de esta isla brasilera, decíamos una isla en disputa entre Uruguay y Brasil. ¿Dónde queda exactamente? ¿Es en el río Quareim o en el río Uruguay que está?
No, la isla, claro, en el momento en que se firmó el tratado de 1851, cuando se hace un tratado se escribe un texto que describe cómo va a seguir la línea que hace de límite entre los dos países. Luego se va al terreno y se interpreta ese texto y se aprovechan o determinados accidentes geográficos, como puede ser un río, una cadena de alturas, o cuando no hay nada que lo distinga, se pone lo que llaman los mojones. Bueno, en aquella época no había fotos aéreas, ni había posibilidad de tener una observación como el día de hoy, que inclusive hasta satélites hay.
Claro.
Entonces, la duda les quedaba en lo que veían en la superficie. Y el tratado del 51 dice que, de 1851, dice que la línea correrá desde la embocadura del Quareim, y después sigue describiendo el Quareim, pasa, ya se mete para dentro del territorio, perteneciendo al Brasil la o las islas que queden en la embocadura.
O sea, marchamos ahí.
Eso, no marchamos, porque lo que pasa es que la isla no está en la embocadura del Quareim. La isla está directamente en el río Uruguay.
Ah, menudo detalle.
Cuando uno pudo disponer de planos hechos por medios por lo menos más actuales, y estaba bien claro que la isla estaba en el río Uruguay. El río Quareim ya terminó, ya acabó, ya desembocó. Tanto es así que cuando en el año 71 del Departamento de Soberanía y Límites hicimos una nuevo criterio, porque las cartas nuestras decían límite contestado. Límite contestado es aquel límite que hay dudas en que la demarcación interprete bien lo que dice el texto del tratado. Eso es lo que llaman límite contestado. Nosotros pedimos que se definiera de ahí en adelante como límite no realizado o zona no delimitada. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos límite con Brasil en el río Uruguay. Así como lo tenemos con la Argentina de norte a sur, con Brasil lo tendríamos que tener en forma horizontal, ¿verdad? Porque tendría que salir de la boca del Quareim hacia el centro del río, lo que queda al norte es para Brasil, lo que queda al sur es para Uruguay. En ese caso, la isla queda al sur, queda en aguas uruguayas. Sí. El problema en realidad, vamos a decir, no es la isla tanto como un territorio fundamental ni nada por el estilo, que lo único que nos marca muy bien son los dichos de Rui Barbosa, un famoso político brasilero que tenía como pasión, digamos, los límites de la República, y decía que los límites y la soberanía son aquellos como el honor que promueven el celo de los pueblos, llevándolo inclusive hasta la guerra. Es decir, él un centímetro de territorio para él era tan valioso como el resto del territorio. Porque Brasil, con el territorio que tiene, preocuparse por esta islita, no parecería lógico, ¿verdad? Pero son cuestiones de principios más que de superficies territoriales.
Y de vocación también.
Y de vocación, sí, de criterios, de que ellos defendían a muerte lo que era su territorio, si fuera un centímetro más o un centímetro menos.
Claro. ¿La isla es muy chica?
Es relativa. Sí, es una isla chica, es una isla de unas pocas hectáreas. No tiene posibilidad mucha de... Podrá tener alguna forestación, pero usted sabe que las islas... La forestación en las islas tiene un grave inconveniente, que es que los reproducen muy bien a los árboles porque tienen una tierra muy fértil porque es aluvional, pero por otro lado tiene grandes dificultades después para sacarlo. Claro. Es decir, el costo de tener maquinaria en algunas islas y poder sacar los árboles es un costo muy alto. Sí. Entonces, para la forestación eso no le sirve. Es decir, la isla en realidad no tiene un uso fundamental.
¿Y estratégicamente no mucho?
Estratégicamente tampoco. Estratégicamente menos que menos. En aquella época se ponía que la isla no podría servir para acantonar fuerzas que impidieran la navegación. El impedimento de la navegación en esa altura del río son las piedras que tiene el río, las correderas que tiene el río. Es decir, ahí nadie va a navegar, no se navega el río. Se navega lo que se llama en forma transversal, de orilla a orilla, puede ser de norte a sur porque encuentra hasta las cataratas de Moconá y más al sur estaba Salto Grande, por ejemplo, ¿verdad? Esa zona del río no es navegable.
¿Vive alguien ahí, en la isla esta, no?
Yo las veces que fui, encontré una gente que va a buscar leña, tipo leña de monte, algunos plantan alguna cosa chica, pero plantan como una pequeña huerta, así zapallos había y lechugas y esas cosas, pero no es, como todas las islas del río Uruguay, son islas que en realidad lo que tenía más valioso las islas del norte del río Uruguay, las que quedaron abajo del embalse del Salto Grande, eran los árboles, que tenían mucho árbol de madera dura, ¿no? Mucho lapacho, mucho amarillo, que son árboles de madera dura, había jacarandá también. Claro. Pero eran naturales, nadie los plantó, no había un cultivo, digamos, ¿verdad?
Frangini, ¿y Argentina en esto no tiene nada que ver?
No, Argentina no tiene nada que ver porque Argentina, cuando el Uruguay firmó el tratado del río Uruguay con la Argentina, un preámbulo del tratado puso una reserva sobre la isla brasilera y empieza el tratado entre Uruguay y Argentina en una línea que pasa por la punta suroeste de la isla brasilera. Cosa que yo discrepé toda la vida. Yo con el Tratado de Uruguay lo encuentro con una cantidad de horrores técnicos, no errores, horrores técnicos. Por poner una línea que va a perdurar en el tiempo en la punta de una isla aluvional que se sabe que crece, que se modifica permanentemente, me pareció un concepto absolutamente equivocado. Pero la Argentina empieza de ahí para abajo. De ahí para arriba la Argentina inclusive tiene dos mojones, entre ellos uno del lado, digamos el Tratado Argentino-Brasilero, uno de los mojones está en la punta de tierra de la boca del Cuarén, la boca norte del Cuarén. Ajá. Quiere decir que Brasil ahí se dio cuenta de que la isla no con los argentinos no jugaba. Pero claro. posterior al año 1851, Brasil, cuando la delegación uruguaya, como de costumbre, no pudo ir por falta de rubros, ellos siguieron demarcando la frontera y pusieron lo que se llama un marco. Un marco es un mojón, ¿no? El mojón se llama mojón, hito, marco, tiene diferente nombre, pero es lo mismo, es una señal de límites. Sí. Y pusieron el marco número 13, que está ahí en la isla plantado, es un marco brasilero.
Y nadie lo sacó.
Y nadie lo sacó. Hubo notas de protesta, unas misiones que fueron a ver, pero prácticamente no se hizo nada. Ni hoy por hoy el Uruguay ha tenido una actitud firme
de reclamar en este
terreno, ¿verdad?
Sí, está el medio entregado. ¿También está por allí Rincón de Artigas?
No, Rincón de Artigas está más adentro, ¿no? Es decir, el Rincón de Artigas ya está dentro del territorio, está en en esa especie de angulito que hace el departamento de Rivera, de llega Tacuarembó, Rivera y Artigas juntos,
sí,
ahí.
Sí, sí.
Ese es el Arroyo de la Invernada. En el Arroyo de la Invernada, como yo le decía, la dificultad que tenían en aquella época de interpretación, los brasileros dijeron que era otro el curso, porque ahí hace como una horqueta el río, ¿no? Por eso se llama Rincón, porque el Rincón era donde se juntaban dos corrientes de agua, y ahí metían las caballadas para criarlas. En vez de poner alambrado, los encerraban entre dos lugares de un río, ¿verdad? Entonces, ahí el Rincón de Artigas, en lugar de seguir lo que se había tomado como el río Cuareim, tomaron el Arroyo de la Invernada. Pero a su vez, ni siquiera es el Arroyo de la Invernada, es el Caraguatar, en realidad, lo que tomaron. ¿Por qué? Porque en la demarcación, al demarcador uruguayo le pidieron que determinada estancia de un varón que se llamaba Barón de Cerro Largo, pero Cerro con S,
sí.
Era brasilero y le pedían que quedara del lado brasilero, que era una pierna, por unos pocas hectáreas. Y aparentemente se aceptó. Es decir, tampoco es muy
discutible. Así de buena gana, digamos, ni recordemos esa triste historia.
Sí, 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 son épocas en que hay que comprender.
Sí.
Esta ex provincia que se separaba de sus dos grandes territorios, tanto de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata como después se separaba de Brasil, nació pobre, con toda pobreza, despoblada, pobre, sin demasiadas industrias que pudieran mantenerla, tanto así que Lamas, que era el negociador, cuando le recriminan de que no había hecho bien la parte de la frontera con el Yaguarón,
sí.
Dice, por unas tirillas de tierra que ni siquiera la podremos poblar ni defender, me hacen tan dura esta vida. Y sí, porque era el concepto que...
Por unas tirillas, dice.
Sí, por unas tirillas de tierra.
De tierra.
Y bueno, son el concepto que se tenía de aquella época.
Y los brasileños siempre propensos a expandir el territorio, ¿no?
Sí, usted sabe que ya formalizada, digamos, la independencia del Uruguay y todo lo demás, en la época de Rivera, hay una famosa comisión Barreiro, Miguel Barreiro, de aquí de mi casa, que va y habla con Paraguay, con Bolivia, con todos los que tienen frontera con Brasil, para hacer un frente común, porque a todos Brasil les comía la frontera.
Un poquito, a todos les comía un poquito.
Sí. Entonces es que hay una cosa muy interesante, ¿no? En la época de Portugal y España, una de las formas de delimitar era lo que se llamaba la línea de aguas. ¿La línea de aguas qué era? Era una cadena de alturas, de montañas, de cuchillas, que nace, el río nace hacia un lado de la cuchilla y hacia el otro lado.
Sí.
Porque es una altura, entonces nace hacia un lado y el otro. La línea que pasaba entre las nacientes de los ríos que iban para un lado y para otro, a eso se llamaba la línea de aguas. Y se entendía que era lo más justo en delimitación porque dejaba las corrientes de agua íntegramente en el territorio del que se iba a quedar con ella. ¿Brasil qué hacía? En cuanto podía, se corría para el otro lado y ya no respetaba la línea de agua y tomaba las nacientes de los ríos, porque siempre se dijo que el que domina un río domina la región. Y para el caso del Río de la Plata, yo le diría, quien en el río domina el canal, domina el río, y si domina el río, domina la región. Por eso son todos los ríos con los canales famosos.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, será de actualidad el tema.
Sí.
Bueno, me tengo que quedar por aquí, muy interesante este asunto, yo le agradezco al capitán de navío retirado Yamandú Frangini, que nos haya atendido esta mañana, ilustrado sobre este tema. Muy amable, ¿eh?
No, al contrario, con todo gusto.
Buenas, Jorge.